Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos, bienvenidos a nuestro tiempo Kairos, nuestro encuentro todos los martes aquí en Mantra FM, desde todas las aplicaciones que Radio Mantra tiene para vos. Hoy búscanos en el canal, en los dos canales de YouTube que Mantra tiene, más todas las demás aplicaciones. Y también puedes ir a nuestro Instagram, La Cruzadora de Puentes. Ahí yo te leo en vivo, podés participar del consultorio también y quedás también comunicado conmigo para cualquier consulta que quieras hacernos. Hoy tenemos como invitada a Lorena Paula Rodríguez. Hola Lore, ¿cómo estás?
Hola, hola Diana, hola a todos. Muy bien, muy contenta, como siempre un honor estar de visita.
Muchas gracias por acompañarnos. Irmita hoy no está, cuando Irmita no está, viene Lore. Todos conocen a Lore, los que están cursando en nuestra escuela de numerología, porque Lore es la profe del primer nivel de numerología. Está en este momento trabajando en la Escuela de Crisol Ciencias y también fue mi alumna y la quiero con todo mi corazón. Además somos grandes amigas y me encanta que esté en este puente óntico como siempre los días martes. Así que Lore, sentite muy bienvenida. Te pasamos la lapicera óntica de Irmita para que puedas sacar todas las cuentas y nos acompañes en el tema de hoy. Así que
claro,
bueno.
Que sí.
Bueno Lore, muchas gracias. Lore va a ir recorriendo las redes, como hacemos siempre, si podés entrar a Instagram de La Cruzadora, Lore, para leer a los oyentes que ya están ingresando. ¿Y qué me tienen que dejar para el día de hoy, Lore?
La fecha de nacimiento completa, día, mes y año completo.
Perfecto. Fecha de nacimiento, repito, para Instagram, por si no se escuchó como siempre, porque hoy vamos a tener un lindo tema. El tema de hoy es
de decisiones. Y desde la toma de decisiones vamos a exaltar al territorio de las ideas. El tema hoy, tu idea es un territorio. Y desde la toma de decisiones, como vamos enseñando cada martes para que vos tengas una herramienta, vamos a enseñarte a tomar una toma de decisión proactiva para que entiendas cómo nosotros pensamos y diseñamos nuestra realidad. Venimos ya trabajando desde hace un montón con esto de la neuropsicoeducación, lo transpersonal y lo óntico. Son tres herramientas espectaculares para la vida diaria. ¿Qué es realmente un territorio, no es cierto? Cuando hablamos de ser territoriales y el territorio es aquello que nosotros cuidamos, aquello que nosotros cuidamos aún con nuestra vida. Somos territoriales por excelencia y eso viene, como yo te vengo contando desde hace un montón, desde nuestros orígenes, desde nuestros inicios aquí en el mundo como homínidos. Nosotros somos mamíferos, ¿sí? Y aprendimos todo lo que es toma de decisiones en el mundo a través de la supervivencia. La supervivencia es una parte de nuestro cerebro que se llama reptiliano. Tenemos un cerebro triuno, es nuestro primer cerebro, es aquel que se formó con un montón de directivas del exterior que nos fueron diciendo por dónde ir y fuimos formando, por supuesto, una gran cantidad de información para cuidarnos. El cerebro nos cuida con esa información. Y a la vez tenemos un gran socio que es la parte del cerebro límbico, que es el segundo que se ha desarrollado, que son las emociones. Las emociones básicas funcionan muy bien, como siempre te cuento, con esa superestructura que se armó primero, que es la supervivencia. Entonces, para sobrevivir, nosotros sentimos a través de nuestros cinco sentidos, con toda la información que va y viene del interior al exterior y me va trayendo, y el cerebro recolecta y nos arma un mapa. Por eso nosotros hablamos del mapa, un mapa emocional de creencias y mandatos. Tenemos un gran sistema de creencias de manera interna, muchísima información. Además la heredamos en el ADN y a través de todo lo que ha evolucionado la humanidad y nuestra familia ha aprendido, nuestros ancestros han aprendido, va por el ADN y también por el inconsciente colectivo. Por eso hablamos también de lo transpersonal. Y cuando hablamos de lo óntico, hablamos de lo invisible que nos da forma. Aquello que no veo, pero soy. Aquello que no veo, pero está. Aquello que está entre vos y yo, por supuesto. todo lo óntico es la totalidad y nosotros solamente vemos una pequeña fracción. Pero vamos entonces a entender lo que es ser territoriales y lo que es defender una idea. Nosotros defendemos una idea como si fuese también algo material. Somos tan territoriales como, por ejemplo, lo que te voy a contar ahora. Si vos en tu casa tenés la costumbre de sentarte siempre en el mismo lugar para almorzar, para cenar, para ver la tele, para desayunar, cuando vos sentís que alguien se sienta en tu espacio, sentís algo como que ese es mi lugar, ¿no? Como hay familias que tienen determinado lugar para sentarse. En mi casa todos tienen su lugar. Y yo lo tengo desde niña el lugar. Entonces, yo voy a mi casa donde he nacido, donde están mi mamá y mi papá, y nos juntamos con mis hermanos. Me cuesta sentarme en otro espacio donde yo me he sentado de niña. Yo me sentaba entre mi hermano y mi papá. Mi papá a mi derecha, yo me sentaba ahí en el medio. Y es el día de hoy que en ese espacio casi nadie se sienta. Es como que todos tenemos nuestro lugar también, es volver al espacio. En nuestra casa es lo mismo, tenemos el sillón preferido, el lugar de la cama donde dormimos, cada uno duerme en un lugar de la cama, y si nos trasladamos a lo mejor a tomar vacaciones a un hotel o a un lugar donde nos invitan, dormimos del espacio donde dormimos siempre, nos cuesta mucho cambiarnos, decimos que es una costumbre o un hábito, no, forma parte de cuidar nuestro territorio, así armamos nosotros el lugar de supervivencia. Si nosotros vamos cambiando determinadas cosas, lo que sucede es que nos sentimos como, a lo mejor, indefensos. Como que nos estamos cambiando de espacio y estamos indefensos. El cerebro necesita tener ese GPS y esa coordenada para usar las herramientas que tiene para defendernos. Eso se llama sistema rápido. Tenemos un gran sistema rápido que se dispara como una flecha y nos dice, corre, cuídate, se llama lucha y huida, ¿no? Huí o tenés que cuidarte, protegerte de lo que está sucediendo. Por lo general, nosotros cuando vamos a defender una idea, lo que hacemos es defenderla porque creemos que ese es nuestro territorio. En realidad es nuestro territorio interno, como yo pienso, como yo diseño mi realidad. Todos tenemos nuestro territorio interno de las ideas, nuestro mapa. Muchas veces cuando nos enojamos con el otro porque el otro interviene en nuestra idea. Por ejemplo, si vos tenés una pareja y van a cambiar el living de lugar, los sillones de lugar, y vos decís, yo los quiero poner contra la pared, y tu pareja dice, yo los quiero poner de la pared de enfrente, cada uno va a defender su idea. Pueden pasar dos cosas, que vos te enojes, eso es la lucha, no, yo lo quiero en la pared, no, yo lo quiero del otro lado, esa es la lucha. O que te calles, no contestes y te entristezca que no respeten tu idea y la persona lo quiera poner del otro lado. Eso es territorial, por ejemplo. No es que nos estamos peleando por un sillón. Cuando uno después evoluciona en ese sentir a través de las horas, decir, pero nos enojamos por un sillón, si da lo mismo que esté de un lado o del otro. ¿Qué pasó? Es que yo estoy defendiendo mi idea. ¿Por qué el otro no respeta mi idea? Decimos nosotros, ¿no? Y el otro también tiene una idea. ¿Por qué no la respetamos? Es muy difícil llegar a un medio y darnos cuenta que cada uno está defendiendo su punto de vista. Es un punto de vista, ¿no? ¿De dónde pueden estar los sillones? Es ponerse de acuerdo, por ejemplo. Si prestas atención, todo el tiempo nosotros estamos tratando de defender una idea. Una idea, ¿sí? Viene de nuestro mundo interno, del mundo ideal, donde nosotros estamos tratando de proyectar nuestra realidad. Por eso cuando nos hacemos una idea de algo, muchas veces cuando lo vemos hacia afuera, no forma parte tanto de lo que yo pensaba o sentía, ¿no? Como que yo me hago la idea de que los sillones van a estar contra la pared. ¿Por qué viene él a decirme que los sillones estén de la pared enfrente, ¿no? Y no donde yo quiero? Yo ya me hice mi idea. A veces la idea no es lo ideal afuera y uno tiene que tener un consenso con el otro, por ejemplo, y llegar a que, ¿dónde vamos a poner entonces, ¿no? ¿Dónde voy a poner el sillón? ¿No? Tener una conversación proactiva, como decimos nosotros, que a veces sí es tan difícil ponernos de acuerdo porque somos reactivos. Cuando somos reactivos tenemos un mapa interno de baja autoestima, de sospecha, de negación, de culpa, de abandono. Tenemos todo eso internamente que cuando sentimos que no nos respetan, cae en alguno de esos espacios donde no me siento querido, no me siento comprendido, no me siento respetado, siento que no me escuchan. Entonces caigo en esos espacios emocionales donde me enoja o me meto para adentro y no contesto y muchas veces decimos, puso trompa, ¿no? Dice como el elefante, puso trompa, no contesta. te gusta cómo quedó y vos no contestás, estás enojada, estás enojado. ¿Por qué? ¿Porque el sillón te gustaba del otro lado o porque no respetaron tu idea? Muchas veces es porque no respetaron nuestra idea. Ese es nuestro territorio. ¿Pero por qué somos tan territoriales? ¿Por qué somos tan territoriales? Somos territoriales porque si nos vamos a nuestra evolución, a nuestro principio de la evolución, costaba mucho, costaba muchísimo sobrevivir. Entonces, las pequeñas cosas que teníamos, las poquitas cosas que teníamos, las defendíamos con nuestra vida, porque dependía nuestra vida de esa puntita de flecha que había podido conseguir, de esa piedra que había podido conseguir, de ese espacio como una cueva donde yo podía dormir, o del pedacito de comida que había encontrado. Eso era nuestra vida, era poder sobrevivir, el poquito de piel que a lo mejor tenía para taparme con el frío. Entonces esas pertenencias eran muy importantes. También era muy importante nuestro territorio como grupo. ¿Por qué? Porque somos gregarios por naturaleza, pero también eso de ser gregarios era ser un grupo cerrado. No se aceptaban gentes de otros grupos. No, cuando venía alguien de otro grupo no era aceptado. Se aceptaban, miren qué cosa, ¿no? Cuando se entraba, a lo mejor había una gran lucha, había guerra o había algo así como que se había otro grupo que venía a atacar un grupo vecino y quedaba poca gente, por lo general mujeres y niños, se abría el grupo de al lado para recibirlos. Pero si no, no, cada uno en su grupo. Por eso tenía tanto esa parte del miedo que tenemos interno de no ser aceptados cuando se nos pone a prueba en una familia de decir: ojo, en la familia se hace así y vos te sentís el diferente, te sentís el no aceptado. Viene de esa parte, de que si yo me quedo afuera no pertenezco a ningún grupo y no me van a aceptar. Viene de nuestro ADN, de nuestra evolución. Nosotros ahora hemos evolucionado con nuestro prefrontal y la parte razonativa, pero que es el neocórtex, pero no está participando primero, participa tercero. Primero pasa por la supervivencia, que es lo que aprendí. Segundo pasa por lo límbico, que es lo emocional. Y después lo pienso y lo razono. Por eso pensamos y razonamos después de unas horas, ¿cómo me pude pelear así por un sillón? Después viene la parte razonativa, pero primero viene la parte emocional y supervivencia. Voy a luchar por mi idea. Y mi idea es eso que me pertenece. Por eso que me pertenece como idea es tan importante para nosotros. Y en estos tiempos se ve mucho de defender mi idea y no escuchar la tuya. ¿Cómo puedo entonces tomar un medio para eso? La empatía. La empatía no lo tienen todos. La empatía es poder sentir lo que siente el otro y ponerme por un momento en su lugar y podernos poner en autoobservadores, autoobservarnos de manera emocional. ¿Qué es lo que me causa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Me molesta realmente que el sillón esté en la pared de enfrente? ¿O lo que realmente me molesta es que no respeten que yo quiero que esté en la otra pared? Muchas veces nos ponemos caprichosos y ganamos la contienda y queda del otro lado y después nos damos cuenta que a lo mejor el otro tenía una mejor idea y quedaba mejor del otro lado, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo que a lo mejor me gustaba del otro lado, no? Entonces, ¿qué mejor que decir, mira, probamos de un lado y del otro, lo ponemos de acá y miramos los dos puntos de vista, ¿nos gusta o nos gusta más del otro lado? Y si gana la idea del otro, porque es como una lucha, ¿sí? Es un ganar y perder muchas veces en la supervivencia, no es ganar-ganar. Ganar-ganar es usar el prefrontal. Ganar-ganar sería, por ejemplo, probamos de un lado y probamos del otro, y me gusta lo que vos elegiste, qué buena idea tuviste, ¿sí? Ganamos los dos, el sillón quedó del mejor lugar. Pero si es ganar-perder, por más que quede bien del otro lado, yo voy a seguir diciendo, está bien, te doy la derecha, lo ponemos de ese lado, pero en realidad a mí me sigue gustando el otro, y te vas, ¿no? Y dejas al otro con un sabor amargo. Bueno, nos pasa siempre. Somos territoriales por excelencia. ¿Cuál es nuestro territorio? Nuestro territorio de origen o principio, podríamos decir, es la familia. Ahí aprendimos todo lo que tenemos, por eso hoy vamos a abrir esa parte territorial de nosotros y ver cómo nosotros podemos sanar determinadas cosas para crear una mejor realidad y no ser tan territoriales con mandatos internos que tenemos y prejuicios que hemos heredado y nosotros seguimos instalando desde ahí un concepto. ¿Sí? Seguimos instalando de ahí una toma de decisiones. ¿Cómo puedo tomar la mejor decisión? Bueno, autoobservándonos y diciendo, quizás el otro tiene razón. A ver, y darle la razón a otro nos cuesta mucho porque es decirle, tu territorio de las ideas es mejor que el mío, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta eso, ¿no? El territorio es algo muy importante para nosotros. Somos tan territoriales y pónganse a observar, ¿sí? Pónganse a observar. Esto es mío, no lo presto, no me gusta. Por más que, bueno, sí te lo presto, por dentro que estás sintiendo, ¿no? Por lo general, el hombre es territorial con su vehículo, ¿sí? Con su esposa o con su mujer, es celoso, forma parte del territorio. Nosotros lo analizamos desde muchos lugares, pero forma parte de ese territorio. Mi familia, ¿no? Mi familia, mi perro, mi casa, mi auto. No es que seamos egoístas, somos territoriales, lo cuidamos. Y a veces no nos emocionamos tanto con el cuidado que mezclamos un montón de cosas. Pero hoy vamos directamente a lo que es la supervivencia. Toma de decisiones proactivas para poder tener un territorio en orden y poder fluctuar y decir, quizás el otro tiene una mejor idea. A ver qué hay ahí, ¿sí? Me invitas a tu territorio para ver qué hay ahí. A lo mejor tu territorio y el mío hacen un territorio más grande. Así crecemos, ¿sí? Y así aprendemos. Así que, Lore, ¿qué te parece el tema de hoy?
Me encanta, y también comprender de dónde viene, ¿no? Porque uno sabe que es territorial o se identifica siendo territorial, que dice, vamos a trabajar un poco ahí el por qué somos tan territoriales, y así entendemos también de que el otro, cuando también reacciona desde la supervivencia, desde su propio mapa, ¿no? Entonces eso también está bueno para esto de la empatía que decías, también para comprenderlo, en vez de enojarnos o pelearnos, podemos llegar a un acuerdo desde otro lugar.
Exacto. Nosotros decimos proactivo, ¿no? Desde el coach transpersonal y desde la numerología óntica que enseñamos en Instituto Crisol, decimos tener un razonamiento proactivo, porque muchas veces razonamos desde la parte reactiva, que es lo que me da miedo, ¿no? El miedo que me da a cambiar de idea, ¿no? ¿Qué miedo que me da? Mirá qué miedo que me da ver el sillón del otro lado cuando yo pensaba que quedaba mejor del otro. ¿Por qué el otro tuvo una mejor idea que yo? ¿No? Y ahí tenemos parte de la baja autoestima, ¿no? Lo que nosotros conocemos claro, como baja autoestima, Lore.
Exacto, exacto. Y que podemos identificar, ¿no? Gracias a toda esta explicación que estás dando, nos es más fácil también identificar.
Claro, pues nosotros decimos que cuando nos conocemos y nos autoobservamos, podemos crear una mejor realidad. Nada de decir yo soy así, ¿no? Porque el que dice yo soy así cerró la puerta al cambio y la evolución. No siempre somos así y tenemos derecho a evolucionar, a pensar diferente, a cambiar. No es porque si yo pensaba hace 2 años de una manera y ahora pienso de otra, viene alguien y te dice, ¿por qué ahora pensás diferente? Porque evolucioné, porque aprendí a mirar más allá, porque conocí otro tipo de personas, porque conocí mucho más, porque me di cuenta que había otro mundo, ¿no? Porque muchas veces yo digo, yo soy así, me cierro, me pongo dura y no me doy la oportunidad de cambio. Yo tengo que aprender a cambiar. Tengo que aprender a que las cosas son flexibles. Eso se llama neuroplasticidad. Tenemos un cerebro que es neuroplástico y se adapta, es adaptativo. Nos vamos adaptando al cambio, pero a veces nos cerramos de manera emocional y no aceptamos el cambio. Y decimos, no, yo soy así, ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a aceptar tu idea? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no voy a aceptar que yo puedo evolucionar y cambiar? Y así vamos nosotros completándonos. Siempre vemos por fracción las cosas, por pedacitos. Yo no me puedo quedar con un pedacito de la realidad. Tengo que aprender que eso que yo voy caminando en la vida va creciendo y me va mostrando otras cosas de una verdad, ¿no es cierto? Pues yo no tengo la verdad completa. Nadie tiene una verdad completa y nadie tiene que defender una verdad como si fuese así, totalmente cierta, porque siempre tenemos una pequeña fracción de una verdad. Entonces, vamos caminando a través del tiempo por la vida y esa verdad va creciendo y no es que nosotros cambiamos de idea, esa verdad creció y estoy viendo un punto de vista diferente de esa verdad. ¿Sí? Entonces, recuerden, la verdad nos hará libres. Y la verdad forma parte de no defender algo totalmente cerrado, sino tener una mente abierta, tener un circuito abierto, conocer, relacionarnos y entender que el otro tiene mucho para enseñarme. Y que nos vamos completando a medida que vamos creciendo. Así que, Lore, es un gran tema. Acá la gente nos dice en Instagram, qué buen tema, es un temazo. Y lo mejor de todo de esto, Lore, es que a medida que nos vamos conociendo, la autoobservación en nosotros crece. Y aprender a autoobservarnos es saber cómo pienso, cómo siento, qué es lo que hago, qué es lo que no digo, y cuántas cosas avalo, cosas que realmente no quiero y es por costumbre, ¿no? Porque ya no pienso como pensaba antes, pero es por costumbre decir que sí o que no o aceptar. Así que hoy vamos a abrir todo este mapa para aprender a pensar o a diseñar, vamos a decir, una mejor realidad. ¿Qué te pareció?
Me encantó, me encantó. Sí, hay mensajes, están contentos los oyentes con el tema.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos?
Una fecha de nacimiento, mientras vos me vas buscando, acá yo leo, hola Marce, ¿cómo estás? Desde Bariloche. Tal vez haya sido una nómade, me dice, en mi caso, por ejemplo. Viene mucha gente, conozco en la calle, en el bondi, amigues también. Lo que me encanta es que se muevan con total libertad. Es que en realidad, te cuento, Marce, al principio de todo éramos nómades. Totalmente nómades, por eso necesitábamos el grupo y estar en grupo para cuidarnos. No es que teníamos una casita, nada para vivir. Íbamos caminando porque íbamos buscando comida, ¿sí? Y lugares donde que nuestra vida nos fuese más fácil. Entonces, íbamos trasladándonos. Pasó muchísimo tiempo hasta que pasamos de ser nómades a tener un asentamiento. Tanto tiempo como el nacimiento de la agricultura. Cuando nace la agricultura, recién ahí, ese es el principio de los pequeños poblados o grupos asentados, donde la mujer se quedaba con la cría, porque en ese momento se llamaba la cría, y el hombre salía a cazar, a pescar, o traía, ¿no es cierto?, todo lo que podía proveer, pues es el que se llama el proveedor, a su familia o al grupo. Los hombres salían a buscar el alimento y la mujer se quedaba con la cría en el asentamiento. Y así se empezó a formar lo que se llama poblado, ¿no? Y empezó a crecer y a evolucionar. Pero todos hemos sido nómades, todos. Y tenemos eso del cuidar el territorio porque ese es el nómade, ¿no es cierto? Donde va por todos los espacios y donde encontró un lugar lo protege porque es un buen lugar para estar. Por ejemplo, a la orilla de un río, en una cueva, donde encontramos frutos, donde encontramos comida y lo vamos a proteger. Porque si vienen otros, nos quitan el espacio. Por eso somos territoriales, ¿no es cierto? Y vamos protegiendo todo eso. Así que bueno, Lore, contame, ¿a quién vamos a abrirle este espacio del territorio?
Mira, tenemos a Ro Randón, ¿sí? Ro-Randón, que nació el 11 del 6 de 1974.
Sí. Bien, Ro Randón, que estás en Instagram, me parece que te vi por ahí. Naciste el 11 del 6 de 1974. Bueno, ¿qué hogar tiene?
Hogar 17-8. Sí. Y una puerta de salida 21-3.
21-3.
Así ¿y el que sendero? Tiene sendero 38-11.
Bien. Bueno, si vamos a mirar entonces todos los números que tiene Ro, estás ahí, Ro, estás en nuestro Instagram de la Cruzadora de Puentes. Acá está Ro. 24, no, es otra Ro. Tenemos varias Ro, ¿eh?
Sí, hoy. Sí.
Tenemos
sí.
Varias
hoy,
Ro.
Hoy hay muchas Ro.
Bueno, naciste el 11 del 6. Tu don y tu talento, desde el número 11, cuando hablamos del 11 decimos que es la maestría, tiene esa facilidad de ver hacia adelante y hacia futuro, ¿no? Es como que te adelantás. O sea que vos tenés grandes ideas. Son dos número uno. Dos número uno es el mundo de las ideas en expansión, como si fuese otra octava. Ves más allá. El uno, por ejemplo, si yo hablo de un uno, hablo de lo creativo y de lo inteligente y de la buena idea. Pero el once es creativo, inteligente y tiene buenas ideas y las puede materializar. Por ejemplo, el uno las tiene, pero a veces tarda un poquito. Si es hacedor, es líder, pero lo tiene que aprender. El once no tiene que aprender nada, porque ya lo sabe. Vos tenés esa capacidad de ver más allá, una gran intuición. Vos sentís muchas cosas antes de que sucedan. Y vos decís, ¿por qué siento esto, no? Eso es intuición. Tenemos dos etapas. Tenemos la intuición, que es de la parte de la fe, del espíritu, de la energía y de todo, de nuestra fortaleza espiritual, ¿no? Y después tenemos la parte del instinto. El instinto es la biología. Cuando hablamos de instinto, es la parte de la supervivencia. La supervivencia es el instinto puro. Nos cuida y nos cuida la vida, nos cuida de que nosotros estemos bien 24 horas y nos cuesta mucho cambiar un hábito de instinto. Si es por instinto, decimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el instinto materno. Eso es el instinto. Pero la intuición es otro espacio, no es el instinto. El instinto es biológico. Lo sentimos a flor de piel, decimos nosotros. No sé, se me erizan los pelitos de la nuca cuando sentimos miedo. Eso es instinto. En vez de la intuición es un adelanto de sentir, pues se siente, lo que va a pasar. Y eso es la diferencia. Vos tenés ese don. Donde nosotros apoyamos el don es en toda la vida, ¿sí? En toda la vida. Ahora yo ya te estoy diciendo algo. El 11 es territorial. Todos son territoriales, pero el 11 es territorial. ¿Sabes por qué es territorial? Porque lo ve. Aparte es exigente. Y exige. Si vos vas a ingresar a mi territorio, dice un 11, fíjate esto, fíjate esto. ¿Pero qué le pasa al 11? El 11 hace las cosas muy bien, porque tiene la gran capacidad de hacerlo bien. Entonces, todo lo que va a hacer, va a decir, bueno, no, deja que lo hago yo. Deja que a mí me va a salir. Deja, yo te ayudo. Entonces el 11 te saca las cosas de las manos y carga con muchas mochilas, decimos nosotros. El 11 es el que carga las mochilas, carga miserias ajenas. ¿Qué es lo que le pasa a la gente alrededor con el 11? Bueno, dáselo a Ro, que Ro lo hace, ¿no? Ro lo hace. Claro, ya se acostumbraron a que Ro lo hace. Entonces, es como que tenés un territorio de las ideas que ve más allá y tiene muy buenas ideas. Por eso vos decís, lo hago yo muchas veces. Es una sobreexigencia en la vida tener que cargar con tantas cosas. El 11 se cansa. Si vos tenés un sendero 11 que viene de un 38, encima tenés una creatividad muy buena, una expansión de inteligencia. Sos carismática, sos leal, tenés buena potencialidad para crear cosas a futuro, porque tenés un 11 y ayudar a otros. Y detrás tenés el 8, que es ejecutivo y emprendedor. Esa parte que tiene de ejecutar y emprender con inteligencia para que sea expansiva y para ayudar a otros. Eso a veces cansa, ¿eh? Cansa porque con un 38 hace muchas cosas por ser amado, por ser querido, por ser tenido en cuenta. Cede territorio. Muchas veces cede territorio porque dice, bueno, está bien, pero mira cómo cede el territorio. Ojo, está bien, yo lo hago. Porque vos sabés que lo vas a hacer bien, pero también lo estás haciendo para complacer al otro. Complacer con M, que no es igual que hacerlo con placer, ¿sí? Porque me place hacerlo. Entonces, ese 11 se pone entonces simple, es un 2 negativo. Cuando se enoja, porque tiene muchas cosas que hacer, no con placer, sino para complacer a otros, entonces rompe vínculos muchas veces. Rompe vínculos, no acepta cosas de los demás o se enoja y se mete para adentro. Ese número 11 tiene todas esas idas y vueltas porque ve mucho más allá. Vamos a tu hogar de nacimiento. Tu hogar de nacimiento, detrás del 11 tenés un 6. Te han manipulado, ese número 6 le dijeron al 11 cómo hacer, cómo pensar, por eso cargas muchas cosas, sentís culpa muchas veces de todo ese proceso, ¿no? Se te ha exigido ser buena hija, buena alumna, buena, y caes en un hogar 17, ahí está el grupo, ahí está donde vos aprendés el territorio. ¿De qué manera? Es un territorio prejuicioso, tenés un poco de baja autoestima. Se te ha sometido muchas veces esos prejuicios o a un silencio, ¿no? Ese silencio que te miran y te dicen, ojo lo que vas a decir. Entonces uno se cuestiona muchas veces lo que piensa, la idea, ¿no? Estamos hablando del territorio interno, mi idea. Y si vos adaptás tu idea a la idea de otros, ese 38 que vos tenés en el sendero, entonces es desleal muchas veces. Hace por amarse, para que el otro lo ame, para que lo acepten, para ser tenido en cuenta. Se transforma en un 8. Cuando vemos un 8 hablamos entonces, como yo te dije recién, de los proveedores, ¿no? El papá. Un papá proveedor que no te deja faltar la materia, pero falta la parte emocional. No te provee de la parte emocional o no te dio la parte emocional como realmente querías. No quiere decir que no estuvo, quiere decir que no estaba como realmente vos necesitabas cuando eras una niña. Y si se te dio, se te dio como la sobreprotección, que también es una parte, si se te protege de manera emocional, como puede proteger un padre proveedor que te da todo, no te deja faltar nada, no te deja crecer, también eso es una desprotección, porque cuando vos salís al mundo, salís totalmente desprotegida, no puedes tomar ninguna decisión, ¿no? Entonces tu territorio de las ideas queda totalmente tomado por implantación de pensamientos, decimos nosotros. Tenemos una gran implantación de pensamientos en el grupo familiar, donde se nos dicen cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar, y muchas veces defender nuestra propia idea, a capa y espada, como decimos nosotros, se transforma en una gran lucha, ¿no? Porque yo tengo que ir a través, más allá de un mandato, más allá de un prejuicio, poder hacer escuchar mi voz, que el otro me escuche. Por ejemplo, vos quizás tenés que hacer escuchar tu voz, que es el número 3, que tiene el don de la palabra, a la parte masculina, sí, que es un 8. a las parejas, a los jefes, ¿no? Que a lo mejor si tienen una idea van contra tu idea, o vos te callás y no vas o no cuestionás que vos tenés una idea mejor, porque el 11 tiene una idea mejor siempre, y no mejor porque es mejor, mejor porque tiene un punto de vista más amplio, mejor que mejora, no mejor que el otro porque yo te gano, ¿sí? Es el ganar-ganar que tiene el 11, no es el ganar-perder, el ganar-ganar suma. El 11 suma siempre. Entonces tenés que sumar todas las partes y poder decir entonces, ¿sí? Poder decirle entonces a la persona, mira, está genial tu punto de vista, pero si le agregamos esto y esto y esto, tu punto de vista crece. Eso es proactivo, ¿sí? Eso suma totalmente, eso es empatía. Respeto tu idea y si le ponemos esto, tu idea es mucho más grande. Eso es un líder. El líder hace eso, hace que los demás crezcan, no es un jefe, ¿sí? El 11 es un líder, no es jefe. El 1 es jefe. El 11 es líder. El líder hace que el ganar, ganar. Gano yo, ganas vos. Porque tu idea es buena y yo te aporto encima. Y le enseña a los demás, a los que están a su alrededor, a que puedan, podríamos decir, crecer en esto de, vamos a sumar. El 11 dice, miren, yo tengo esta idea. Vamos ahora a la parte que hace el 11. Yo tengo esta idea. Tengo esta idea. Vamos a los sillones. Tengo la idea de poner el sillón en esa pared. Ustedes familia, por ejemplo, ¿qué idea tienen? ¿Qué piensan? ¿Dónde podría quedar mejor el sillón? Eso es un 11. El 11 le da la oportunidad al resto para que opine sobre el sillón. Entonces, uno va a decir en la otra pared, otro dice, me gusta cómo queda ahí, pero mira, si lo ponemos acá, a lo mejor, y entre todos arman una mejor idea y el sillón quizás termina estando en un lugar que a ninguno se le hubiese ocurrido y quedó perfecto, y todos se sientan en el sillón y se sienten parte. Entonces, eso forma parte del ganar-ganar, ¿sí? Y un 11 lo tiene, Ro, entonces vos tendrías que poder llevarlo a cabo. Fíjate que Lore tuvo muy buen ojo cuando miró esto, porque tu hogar es un 8, tu puerta de salida es un 3, tu sendero es un 38, está formada por tu fecha de nacimiento completa, si lo miramos nosotros. Está el don, está el hogar y está la puerta de salida. Cuando yo digo puerta de salida, es cuando vos salís a tu propio territorio. Pero ¿dónde va el territorio interno, que es mi grupo, mi familia? En el mapa. Nuestro sistema de creencias está siempre, y ahí siempre va a estar tu grupo familiar. Por más que esté afuera, está adentro de mí, porque yo aprendí ahí. Los prejuicios me los llevo, mi baja autoestima me los llevo, los mandatos me los llevo, los hábitos me los llevo. Yo tengo que tener entonces la fortaleza de abrir esa puerta de salida a mi propio territorio, que es mi sendero de vida, siéndome leal y escuchándome. Y cada vez que yo voy a tomar una decisión, preguntarme si esa decisión es propia o forma parte de mi sistema de creencias implantado, donde se me dijo cómo. Y yo entonces estoy defendiendo una idea antigua, ¿no? Y no es propia. En esa disertación o feedback que yo tengo con el otro, nos permite hacer crecer nuestro territorio de las ideas totalmente. Así que, Ro, espero que te hayas sentido identificada con lo que te conté. Si querés compartirnos cómo te sentís o cuál es a lo mejor lo que te cuesta tanto de tomar una decisión o de que tu idea sea escuchada, porque en realidad vos tenés que lograr que tu idea sea escuchada, llevada a cabo, ejecutada y emprendida. Entonces ahí se termina completo, ¿sí? Es como que cerramos el ciclo. Bueno, Lore.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá se siguen dejando fechas. Déjame contestarle a Doris.
Dale, Doris.
A ver, Doris Núñez, que sí, los recibimos los mensajes, que se quede tranquila, que lo vamos sí. Le contestamos ahí para que sepa.
Sí, siempre lo leemos. Lo que pasa es que son tantas personas que vamos tratando de ir eligiendo, ¿sí? Porque a Dori ya claro. Varias veces le hemos leído.
Ahí está. Bueno, ¿quieres ir a con ver. Otra fecha?
Sí, dale.
Otra Ro, pero es Rocío. Rocío. De Hora Feliz. 30, bien. Del 3 de 1997.
¿En dónde está Rocío?
En Instagram.
YouTube? En Instagram. Bueno, en Instagram. Rocío, que estás en Instagram, otra Ro, que nació el 30 del 3 de 1997, ¿y qué hacemos, Lore? ¿Le dejamos el hogar 33?
Y tiene el hogar 33-6, con sí. Esa maestría ahí, y todos esos tres, con toda esa información, y la puerta de salida es 26-8, así que 26-8. Eso forma un sendero 59-14-5. Ahí están todos los números completitos.
Bien completito, como una buena profe que es Lore, del primer nivel de numerología, que me encanta tenerla en la escuela. Bueno, vamos a hacer la lectura.
Tío nació el 30 del 3. Cuando vemos un 30, ¿sí? Cuando vemos un 30, lo leemos como un 3, pero decimos que es un 3 grande, porque tiene el cero detrás. El cero, cuando hablamos del cero en numerología óntica, hablamos de todas las posibilidades. Entonces yo no voy a hablar de un tres simple, sino que voy a hablar de un tres que tiene muchas posibilidades de crear. Es muy creativa, es muy expansiva, tiene el don de la palabra oral y escrita. ¿Sí? Acá encontramos esas personas que cuando hablan te construyen, te enseñan, te ayudan, son leales, son carismáticas. Y ese cero que está detrás son tres vueltas del número tres. ¿Sí? Aprendió mucho en el camino, entonces no podemos hablar de la simpleza de un tres, sino que hablamos de la totalidad de un tres, que va creciendo en sí mismo porque tiene muchas posibilidades de verse, de proyectarse, de escuchar al otro. Son muy buenos amigos. Tienen mucho, ¿sí? Tiene mucho para poder compartir con los demás. Y son, además, esas personas que te dan la mano, que te construyen, que te acompañan, que te promocionan en los sueños, ¿no? Porque tienen esa dinámica de ver más allá y del buen gusto y de escucharte, de la lealtad, de ponerte la oreja. Tienen todo eso. Son muy buenos amigos. Bueno, ese 30 detrás tiene un 3. ¿Qué pasó con todo ese 3 que tenía tanta creatividad, expansión y todo eso? Ya vamos viendo que va cayendo al hogar de nacimiento. Ese número 3 que está detrás es como que ahí ya le dijo cómo, ¿sí?, expresarse. Ya entramos en esa parte, como siempre les digo, lo vamos a buscar al triángulo estrella para que se entienda, porque siempre el público se renueva. Acá tenemos el 30, acá tenemos el 3. Entonces, esto es todo el don y el talento. Y este 3 ya forma parte, esto se llama enlace, ¿no? El 30 se enlaza al 3, por eso hablamos de un 33 de manera completa. Y en este enlace va para este lado. No es que el 30 se enlaza en 3. El 3 se enlaza al 30 y le dice cómo pensar, cómo crear, cómo expandirse, cómo ser leal. Por eso el 30, que se transforma en un 3 entonces, le va a ser leal a este 3 que está acá. Pero este 3 que está acá te voy contando ya que forma parte del hogar de nacimiento, del grupo. Forma parte del nosotros. Cuando hablamos del 3 en una familia, hablamos del nosotros. Cuando hablamos del nosotros, hablamos bien de grupo gregario, nosotros. Pero, ¿qué le pasa al 3 en ese nosotros? Que es, lo tiene como con un concepto diferente. No es nosotros como núcleo, son ellos y yo. ¿Sí? Y hace mucho por pertenecer. Lo que yo conté al principio, de que si yo no me siento parte del grupo, me siento afuera, me siento en peligro, que no formo parte, que no me quieren, que me abandonan, ese es el 3. El 3 cuando no se siente incluido y no es un nosotros completo, son ellos y yo. Cuando son ellos y yo, yo voy a hacer mucho para ser parte de ellos. ¿Y qué es lo que hace mucho el yo para ser parte de ellos? Escucharlos, serles leal. Hacer mucho por ser amado, por ser querido, acepta muchas cosas, deja que lo hago yo te ayudo, sí, yo puedo, yo estoy, por más que tenga otras cosas que hacer, deja y sale corriendo. ¿Por qué? Porque tiene miedo de no pertenecer. El 3 necesita sentirse un nosotros, pero cuando está ellos y yo, está parte, es como una ilusión, ¿no? No formo parte, pero no formo parte. Y así se forma ese 33, donde es un 6 en realidad. En ese hogar 6, es un hogar lindo el número 6, ¿sí? Nosotros decimos el hogar de la familia Ingalls, pero es un 33, y cuando hay un 33 yo lo tengo que mirar, porque han ocurrido cosas de deslealtad ahí, desde el amor, donde se instala la culpa, donde si hay un 6 que es amoroso y es servicial, ese 3 o ese 33, y encima ya tiene, son muchos 3 que tenés, ¿sí? Hace mucho por ser amado, mucho. Vos das un gran servicio, diste un gran servicio ahí, para sentirte parte de esa familia, ¿no? Sentirte escuchada, sentirte amada, sentirte querida, sentirte incluida. Eso se transforma en una manera de vivir, en un hábito. Uno a veces cuando está viviendo de esa manera piensa que eso es así, ¿no? Y que todo el mundo vive así. Uno lo aprende cuando sale con el tiempo, pasado los 40 y largos, como que eso no era de esa manera. Vos todavía sos chica. Todavía estás viviendo ese proceso, ¿no, Rocío? Que te estás conociendo a vos misma y estás creciendo. Y a lo mejor ya estás yendo y viniendo a tu sendero de vida, que es un 5, donde te pide libertad. Ese hogar número 6, que es lindo, de todos los hogares es el mejorcito, el 33, ¿qué hace? Lo anuda muchas veces con la culpa. Me siento culpable cuando yo quiero vivir mi libertad o salir a la vida o tomar mis propias decisiones, que son mis ideas. Salís con eso de ser buena. Entonces, ser buena en todo, ¿sí? Porque es un 33, ser leal, ayudar, ser buena hija. ¿Qué es ser bueno, no? Como explicamos siempre, cuando se instala eso de la bondad como enseñanza, ser buena hija es ayudar a mamá, ayudar a papá, ayudar a los hermanos a estar en el hogar, traer buenas notas, ser buena nieta, acordarme de determinadas cosas, poner la mesa, como dije recién, cocinar, hacer los mandados. Está bien que uno ayude en el grupo, pero si a vos te dicen o te califican por medio de lo que uno hace, qué buena hija que sos, cómo ayudas a mamá, qué buena, no me da problemas, qué buena, qué calladita, qué buena, nunca discute, qué buena, nunca me lleva a la contraria. Eso sí, no es positivo, eso es negativo. Sí, eso es un mandato. Se te manda a ser buena de determinada manera, siendo calladita, bajando la cabeza, tomando otras decisiones o que no son las que vos quisieras, a lo mejor aceptando determinadas cosas. Todo eso se transforma en una manera de vivir, en un hábito, que eso es desleal. Por eso uno después lo tiene que dar vuelta y lo aprende con el tiempo. Si uno lo aprende siendo una niña o siendo un adolescente o ya, no sé, después de los 21, como tenés vos, pero ya tomando otro tipo de decisiones, se da cuenta que eso está instalado y uno tiene que ir por su idea, que es tu territorio. Dentro del territorio de tus ideas hay muchas cosas muy buenas, porque eso es un 3. Tenés que poder comunicarlas, tenés que poder decirlas y que el otro te escuche, encontrar el espacio para sentirte escuchada, tenida en cuenta, realmente como sos vos, y no que vos generes un espacio donde te tengan en cuenta porque sos buena, porque estás haciendo lo que se te enseñó. Tenemos creencias y tenemos mandatos que no son útiles, que son muy útiles, y otros que no lo son tanto. Con el tiempo te vas a ir dando cuenta cuáles son útiles y cuáles son no, cuáles no, porque eso es un mandato, ¿sí? Cuando yo me llevo el mandato de tener que ser calladita o bajar la cabeza o ayudar a otros, no me lo llevo solamente desde el hogar. Después lo voy a aplicar en un trabajo, con mis amistades, con mi pareja. Cuando yo tengo que poder dar mi idea, a lo mejor, cuando yo dije recién lucha y huida, vos serías de las que huye, ¿no? Y a lo mejor te quedás callada. Tenés que aprender a lo mejor a poder decirlo en el momento, porque decirlo en el momento es más beneficioso que guardármelo y después explotar con el tiempo, porque tenés un sendero 5. El sendero 5 tiene que poder expresarse libremente, poder circular, poder tomar ideas de los demás, crecer en su territorio de las ideas, porque así crece el 5. Aprende porque es curioso, aprende porque camina, aprende porque tiene un gran mundo donde puede descubrir muchísimas cosas. Pero si se le dijeron qué mirar, qué descubrir, cómo caminar, te queda un montón de cosas sin conocer. Sos chica todavía, podés conocer muchísimos más y poder entonces abrir ese mundo. Ese 5 es liberarse. Cuando ese 5 se enoja, se excede. Se excede con el enojo y a veces se calla demasiado y explota de golpe, y cuando explota de golpe dice un montón de cosas que no quería decir, que es lo que yo expliqué hace un rato, de dejar que se prenda la parte prefrontal para decir la mejor frase, la mejor opción, la mejor idea. ¿Sí? El 5, cuando estalla, no lo piensa porque es, decimos nosotros, iracundo, ¿sí? Irascible. Y también tiene esa parte visceral, ¿no? Como, uy, explotó. Bueno, está bien, exploté, yo soy así. No, tenemos que poder trabajar todo eso. Aparte viene de un 59. Es el 5 donde tenés muchas cosas por comunicar, y el 9 detrás, algo con tu padre, ¿sí? La puerta de salida también es un 8. Es salida al mundo donde salís a buscar a un papá que te acompañe en ese mundo donde poder ejecutar y emprender sanamente, sana-mente, ¿no? Donde vos te encuentres en todo lo que haces. Ese número 5 tiene que caminar, tiene que descubrirse, tiene que poder conversar con otros y crecer de manera emocional. Trata de que respeten tus ideas. Si vos vas a comunicar una idea, tenés que ser fuerte para mantenerla y dar explicaciones de por qué, ¿no? Si te dicen no, no, o yo no quiero, o no lo acepto, preguntar por qué. ¿Sí? Porque el 5 tiene que tener respuestas, porque el 5 también tiene muy buenas ideas como el 3 y tiene que poder comunicarlas, que no huyas, ¿no? En la huida uno se calla, se entristece, se siente no querido, no escuchado, no tenido en cuenta y vienen los reproches internos porque tenés un 9 donde uno se decepciona de la humanidad y de la vida, ¿no? Como diciendo, uy, siempre me pasa lo mismo, nadie me escucha, nadie me tiene en cuenta. Tenés que poder fortalecer ese espacio porque tenés mucho para dar, sos muy creativa, ¿sí? Tenés mucho carisma, tenés muy buenas ideas. Ese 5 tiene que liberarse de ese mandato y poder decir aquello que calla, que no te dé culpa, porque tenés ese 6 ahí culposo, ¿no? No seas leal a cosas que a lo mejor internamente vos no las sientas, siempre con respeto, con empatía, poniéndote los zapatos del otro, vos podés comunicar tu idea. Y siempre preguntando, ¿qué te parece? ¿No? Mirá, yo tengo esta idea. Tengo esta idea, ¿cómo la podemos mejorar? Y si se te pide la opinión, decila, no tengas miedo. No tengas miedo de decir tu opinión, comunícala, porque el 5 es libre cuando comunica, cuando puede crecer y cuando puede a lo mejor expresarse, ¿no? Ese es el 5. ¿Qué le pasa al 5? Es excedido. Cuando no siente placer por la vida, se excede en un montón de cosas, ¿no? La bebida, el cigarrillo, la noche, el juego, un montón de cosas, las sustancias. No digo que eso te pase a vos. Digo que el 5 busca el placer en las cosas que se van rápidamente. Cuando en realidad vos tenés mucho para crear y mucho para dar, porque sos muy inteligente. El 3 es inteligente, el 5 es inteligente y también tenés carisma. Sos muy buena amiga y sos muy leal. Bueno, Ro. Te mando un beso gigante y espero que te haya servido esta herramienta para una buena toma de decisiones. Lore, ¿tenemos algo para leer o algo para
Sí,
compartir?
mira, Rorrandón, que le leíste antes que a Rocío, te dice, es la inseguridad. Gracias, veo siempre más allá de todo, claro, con esos 11, gracias, amores.
Sí. Bien, la inseguridad es la baja autoestima, ¿no? Lo que dijimos eso del ser un número 2. Mira, le vamos a agregar algo, porque como dijo, inseguridad está bueno. Ese 11 cuando se
Dale.
hace simple duda, ¿sí? Duda, duda de lo que siente, duda de lo que piensa, duda de su inteligencia, duda todo el tiempo. Y en esa duda, por supuesto, está eso de no creer en mí. Así que no dudes más porque el 11 lo sabe, no dudes, lo sentís, hacelo, porque va por buen lugar. Bueno, ¿qué más tenemos,
Me
Lore?
encantó. Bueno, Rocío, que le leíste reciente, dice muchas gracias. Me encantó. Y si querés, tenemos de YouTube a Roxana Monasterio, ¿sí? Que
Dale.
nos pasó su fecha, 16 de enero, que tiene un hogar 17-8. Y 1963 nació. La puerta de salida es 19-1. Así
Y
que eso
tenemos un
hace
sendero 9 de dónde.
36-9. Eso.
36-9. ¿Viste, Lore? Es muy normal que cuando hablemos de
Me
lo que es
encanta.
territorio, ¿viste? De lo que es territorio, de
Sí.
lo que es idea, de sernos leales, aparezcan los números 3 por todos lados.
Están
Los
ahí,
números 3
firme.
aparecen por todos lados, en algún
Sí.
espacio están los 3 tratando de sacarse esa culpa de no poder decir y hacer lo que realmente sienten. Y cada número tiene, cada frecuencia tiene lo suyo. Al 3 le cuesta el territorio de las ideas. Es el que más ideas tiene y le cuesta comunicarlas porque no se es leal, le es leal a las ideas de otros. Y yo siempre les cuento que todos los números 3, lo tengan donde lo tengan, ¿eh? Lo tengan en el logro, lo tengan en el día, lo tengan en el sendero o en el hogar, lo que más les cuesta es comunicar. Tiene mucho en su holograma mental, tenemos un holograma mental que es inmenso, que es todo lo que yo tengo adentro de mí, pienso, 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 y el 3 lo piensa todo el tiempo y lo pasa por un lado y lo pasa por el otro, y lo hace gigante. ¿Por qué? Porque el 3 es un número de aire. Cuando es un número de aire y hablamos de aire, hablamos de un aire mental que es como un torbellino, da muchas vueltas, le cuesta ponerse de acuerdo, y cuando sale duda un montón de veces y pregunta, 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 y no hace nada para él. Y hace mucho por los demás. Es más fácil a lo mejor regar un jardín ajeno que el propio. Cuando llega el propio, no tiene ni una flor. Los ajenos están geniales porque le dice, le podrías poner fertilizante, podrías plantar florcitas, ¿a qué te queda genial? Si le agregas un asientito para tomar mate, te queda hermoso. Y vos ves que tiene unas ideas creativas geniales. ¿Por qué no las utiliza en la propia vida? Porque duda. Sí, porque él es leal a las ideas de los demás y no se es leal a sí mismo y tiene miedo muchas veces de poder ser creativo. Por eso los números 3 les cuesta mucho el territorio de sus propias ideas, ¿no? Y es más fácil opinar de las ideas de los demás para el 3. y por eso aparecen tantos número 3. Roxana Monasterio, que estás en canal de YouTube, esta devolución es para vos. ¿Cómo estás, Roxana? Naciste un 16, tenés un 7 de don y talento. Cuando hablamos de un número 7 hablamos del espíritu, pero no es tanto el espíritu como pensamos nosotros, sino que en realidad es el ser, es la parte óntica de nosotros, es el ser. Cuando hablamos del ser hablamos de toda esa energía, toda esa inteligencia que tiene el ser para la vida, la intuición, el poder ver más allá, la introspección profunda, pero cuando empezamos a ver los números, ya ese ser cae en la parte mental. Entonces hablamos de que el 7 es muy racional, razona a través de lo que siente, y el sentimiento no se razona, ¿no? Si yo empiezo a razonar el sentimiento es como que no hablamos de las emociones, hablamos de lo que siento, de la intuición, de lo que es del ser, ¿no? Ahí ya me corro mucho de realmente de lo que es el 7 como esencia. Vos naciste un 16. Ese número 7 que tiene tanto, ¿no?, de esa introspección, que puede ver más allá, que lo siente, que lo pasa por su piel, por su cuerpo, y esa introspección le trae mucha, mucha información. Tiene el 1 que es hacedor, creativo, inteligente, y el número 6 que es amoroso y servicial. Muchos dirán, uy, pero es un número kármico. Nosotros no hablamos en la numerología óntica de lo kármico, hablamos de lo trascendente, pero en un don y talento yo no lo voy a ver como un trascendente, es un don. ¿Sí? Y el don es positivo siempre, es tu talento, hacedor, creativo, inteligente, amoroso, servicial, hacer sentir bien al otro desde tu esencia, que es tu ser, que es tu 7. ¿Sí? No voy a hablar de baja autoestima en el don, porque el don no tiene baja autoestima, pero si yo tengo que ver el número de al lado, volvemos al numerito, ¿sí?, el 16 y el 1, yo tengo que ver este 1 le va a decir a este 16, y el 1 ya sabemos que es sometedor. El 1 le va a decir cómo sentir, cómo pensar, y el 7, ¿sí?, ahí empieza a cuestionarse, le baja la autoestima, ahí recién le baja la autoestima, cuando el 1 le dice, se cuestiona, se vuelve perfeccionista, porque en realidad el 7 es perfecto desde la esencia, no decimos que es perfecto de lo que, en lo que piensa y en lo que hace, porque ya cuando cae al mundo se transforma en perfeccionista, todo lo que hace tiene que ser perfecto, y el perfeccionismo no es lo mismo que la perfección. ¿Sí? El perfeccionismo forma parte de un modelado. Yo tengo que ser perfecta ¿para quién? ¿No? Vamos a ver para quién. Porque ese número 1 le dijo cómo. Le dijo cómo. Y se transforma en un 17. Si yo agarro de nuevo el triangulito, el 17 está acá. Este es el hogar de nacimiento. Miren cómo sostiene todo lo que está acá arriba, ¿no? Esto es todo lo que aprenden los chicos en nuestra escuela. Aprendemos a ver, esto se llama geometría de las frecuencias, nivel 3D. Esto es un 3D de lo que es lo que yo te estoy leyendo ahora en estos dos numeritos y lo que forman los dos numeritos, esto. Ese número 17 ya sostiene el día y el mes y está metido el don ahí, ¿sí? El 7 y el 1. Y fíjate que ahí se dio vuelta. El 1 pasó adelante y el 7 detrás. Y ahí ya me habla del sometimiento a través de la baja autoestima y de los prejuicios. Acá están los prejuicios. Se te dijo cómo. Se te dijo cómo sentir, cómo pensar, se te dijo qué es lo perfecto. Yo cuando doy una explicación de este número 7 con el 1, lo hago de la manera siguiente para que se entienda. Si vos hacías un dibujo, ¿sí? No sé, pintabas una casita con un campo y un cielo cuando eras chica y se lo mostrabas, decían, lo mostrabas en tu hogar, te decían, hermoso, pero ¿por qué no le pones más nubes? Si le hubieses puesto más nubes quedaría genial. Es como que todo lo que hacías le faltaba 5 para el peso. ¿No? Como que no era perfecto. A través de los ojos de una madre o de un padre o del grupo familiar, siempre faltaba algo y ahí se te instala la baja autoestima. Ese es tu territorio de las ideas. ¿Quién se mete en tu idea y en tu dibujo? ¿No? Si es tu, vos en tu territorio de las ideas tenías ese dibujo para hacer, nadie tiene que opinar, salvo que vos digas, ¿le pongo o no le pongo nubes? Eso es otra cosa. Estás sabiendo el territorio de tus ideas para que otros ingresen y le digan, ponele, no le pongas. No. Ahora, cuando vos decís, mirá qué lindo me quedó el dibujo, y alguien dice, ¿por qué no le pones nubes? Ese es el territorio de tus ideas. Y ahí es cuando vos ingresan a tu territorio y a lo mejor uno tiene el prejuicio interno de que las cosas no las hace bien, porque si mamá o papá son los que dicen que le falta algo y son los calificados para decirnos algo, yo creo que no lo hago bien. Y ahí está la baja autoestima. La baja autoestima es cuando yo no creo en mí y me voy a poner perfeccionista. Y cada y la próxima vez le pongo nubes. Y cuando le pongo nubes, dice, bueno, pero el sol te salió muy chico. La próxima vez le pongo nubes y un sol más grande, pero la casita no se ve ahora. Siempre te va a faltar algo, ¿sí? Porque eso es tu grupo y así funciona el grupo. Eso se transforma en un 8. Un papá que no estuvo tan presente, que no te dejó faltar nada, pero quizás lo que vos querías era eso, que te defienda quizás o que esté al lado tuyo, ¿no? O que te acompañe en tus fiestas escolares o mirando el programa preferido o que tome la leche con vos, pero a lo mejor trabajaba demasiado o no vivía en tu casa porque quizás estaban separados con tu mamá o viajaba mucho, ¿no? Porque hay papás que trabajan en el exterior o que trabajan manejando o están en otro espacio o llegan muy tarde. Entonces, la mirada de tu papá en ese sentido quizás hubiese sido importante. Tu salida es un número 1 que viene de un 19, que es la salida al mundo, viene de 1963, y ese número 1, ¿sí? Cuando sale al mundo, sale queriendo ser vos misma, salís queriendo ser vos, ¿no? Pero quizás se transforma en un sometimiento muchas veces, ¿no? Es algo como me han dicho o defiendo quién soy. Cuesta mucho, es un 8 y es un 1, ¿sí? Ese número 1 a veces salís con esa, podríamos decir, esa sensación de soledad, ¿no? Que me siento sola o no me siento acompañada, me hubiese gustado que vengan conmigo, que me acompañen en mis decisiones o que me acompañen desde otro lugar, pero no diciéndome lo que tengo que hacer, sino que me avalen o que me apoyen o que me ayuden, ¿sí? Desde otro lugar, porque el decir lo que tenemos que hacer no nos hace crecer. El decir vos tendrías que hacer tal cosa no nos hace pensar. Cuando uno es padre, a lo mejor intervenimos, pero de la manera proactiva de intervenir en la idea, en una implantación, pues siempre es una implantación de idea, ¿eh? Tenemos una implantación reactiva y una proactiva. Una implantación proactiva es, ¿qué te parece si? ¿Sí? ¿Qué te parece si? Lo pones a pensar a la persona que abre su mundo. ¿Qué te parece si lo pensás desde otro ángulo? A ver, lo voy a pensar. ¿Sabés que tenés razón o lo estoy viendo de otra manera? No es hacerlo de esta manera. Yo hacerlo así porque así está bien. Porque no permitís que el otro crezca en su intelecto, que crezca en su manera de sentir, en su manera de pensar, en su mundo territorial, ¿sí? Es como que el territorio no es tuyo, es de otro. Y todas las semillitas que están plantadas de pensamiento no son propias, son de mamá y papá. Entonces, si uno va a plantar una semilla en un hijo, y que va a ingresar a su territorio de las ideas, hay que ingresar con mucho cuidado, porque ese territorio está blandito, está lleno de fertilidad, está creando, es un nuevo mundo. Yo no tengo que sembrarle semillas antiguas. Cualquier semilla que yo le siembre tiene más de 70 años, porque es la que a mí me pasó mi mamá y su mamá se la pasó a ella. Entonces siempre tenemos una semilla antigua. Yo quiero plantar una semilla antigua, mandato, prejuicio, en esa tierra fértil que tiene mi hijo para crear un mundo que se llama futuro potencial, y yo me lo cuestiono. Entonces lo mejor es pensar y hacer que el otro crezca y generar ese espacio para que crezca ese mundo, ¿no? Es como un feedback donde yo estoy plantando una idea, pero esa idea futuro es que se piense a sí mismo haciéndolo, ¿no? Como no lo hagas lo que yo hice, ¿vos qué harías? ¿Sí? Mamá, ¿vos qué te parece? ¿Le pongo más nubes? ¿Y vos qué le pondrías? Le preguntaría yo, ¿a vos te gusta así como está? A mí me gusta, entonces déjalo así. Es como que necesita a lo mejor la aprobación. Yo se lo devuelvo y que se piensa a sí mismo haciéndolo o no. Y te dice, yo lo dejaría así. Está perfecto, entonces déjalo así. Es como que el niño toma la voluntad y la facultad de crecimiento, de decir, me gusta mi idea, ¿no? Entonces la próxima a lo mejor no te pregunta nada, porque le gustó y ya se sintió acompañado en su idea, que su idea vale, ¿no? Y muchas veces nosotros sin darnos cuenta le tiramos la idea abajo, ¿no? Como diciendo, mamá, cuando yo sea grande quiero ser astronauta. Y yo a lo mejor le contesto, ¿astronauta? ¿Cómo vas a ser astronauta? Si acá no tenemos ninguna NASA, estamos en Argentina. Y yo lo derribé. ¿Y yo qué sé si no va a ser astronauta? Yo no sé si no va a llegar a la NASA. Yo no sé si no va a llegar a algún espacio donde realmente lo lleven al espacio. ¿Qué sé yo cuál es su mundo? ¿Y por qué no? Si vos querés ser astronauta, puedes ser un astronauta. Están todas las posibilidades en la vida para ser. Entonces eso se llama pensamiento proactivo, sembrar una semilla proactiva a futuro. Que no cerrar puertas, ¿sí? Entonces cuando la persona crece, el niño crece, tiene un territorio fuerte de ideas y puede entonces generar espacios y compartirlo y ese territorio crece. y no va a defender un mandato a una creencia y yo orgullosa diga, ay, piensa como mamá, es igual a mamá. No, tiene que ser como es él o como es ella, no como mamá o como papá. No, porque si no es una repetición. Y la repetición, entonces, estamos defendiendo cosas antiguas. Y el futuro es hacia adelante, es poder crecer entre todos, ¿no? Hacemos un mejor mundo siempre. Entonces, Roxana, que tenés todo esto que te estaba diciendo, porque forma parte del 8 y del 1, todo lo que estoy diciendo, y a todos nos sirve también escuchar esto de cómo formar un mejor territorio. Vos tenés un sendero 36. Ese sendero 36 que sale con ese 8 del hogar, que tiene baja autoestima, ¿no? La mirada del papá que le faltó, ese 1 con esa soledad, que no me sentí tan apoyada, quizás salgo buscando la aprobación del resto, se transforma en un 36, donde el 3 es, le soy leal al otro y no me soy leal a mí porque quiero que me tengan en cuenta, quiero que me amen, quiero que me quieran, como dije recién, ¿no es cierto? Como que tengo a lo mejor la aprobación, te estoy esperando la aprobación siempre del otro. Detrás tenemos el 6, el número 6, que es amoroso, es compasivo, es servicial y hace mucho por los demás. Es culposo, es un número culposo el 3 y el 6, ¿no? Si yo no estoy, siento que no me quieren, y yo no doy, siento que no amo. Entonces, es ese tira y afloje, que se transforma en un 9, y el 9 justamente es el que le cuesta decir que no. El 36 es al que más le cuesta decir que no, porque el 3 es leal a otros, el 6 da servicio amoroso, y entonces el 9 ahí le cuesta muchísimo decir que no, y tenés que aprender a decir que no, porque si no colonizan tu territorio de las ideas. Y acá es cuando uno tiene que decir, no, no, es hasta aquí. Y quiero contarte mi idea, a ver qué te parece, ¿no? Porque a veces uno acepta cosas y tiene una idea diferente, o se hizo otra idea, y no abre la boca para expresarse. Y no lo dice, pero por dentro tiene toda una conversación. Estoy diciendo que sí, pero digo que no por dentro. Entonces, la otra persona se queda con el sí que yo digo con la boca, pero por dentro yo diciendo, pero yo no quería el sillón ahí, yo quería el sillón en la vereda de enfrente, no lo quería ahí, no, yo no quería la otra pared. ¿Y por qué no lo dije? ¿No? Tomando en cuenta lo que yo dije al principio del programa. A mí me gusta siempre usar un símbolo que lo vamos utilizando para entender lo que estamos hablando. Entonces, si los dos van a comprar un sillón, ¿no? Dos personas van a comprar un sillón y el sillón viene a casa, lo bueno es conversar dónde vamos a poner el sillón. Si una de las personas va y pone el sillón en la pared y dice, el sillón se queda acá, y vos por dentro pensabas, a mí me encantaría que el sillón esté en la otra pared, pero me lo callo, entonces eso de callar, el que calla otorga, está diciendo que sí, pero en realidad querés decir que no, entonces por dentro vos te vas a sentir con baja autoestima, te vas a sentir con eso de que es un mandato tener que aceptar porque el otro si no, quizás no me quiere, o no sé, ya se enoja conmigo, o me levanta la voz, ¿no? Depende de lo que haya pasado en tu hogar con todos esos números, ¿sí? Y entonces, ese silencio que va por dentro tiene muchas palabras, el número 9 tiene una cabecita bastante grande y un cuerpo muy finito cuando lo dibujo, se me quiebra la cabeza de tanto que tengo adentro sin poder expresar y sin decir. Encima el 9 es el hermano de la humanidad, el que hace todo por todos, es un gran luchador, pero va y ayuda al otro, entonces es como el que baja la cabeza muchas veces y acepta. Por eso el 9 tiene que aprender a decir que no para marcar un territorio y decir, mira, está bien, pero a mí me parecería que estaría bueno que pongamos el sillón de la otra pared y miremos juntos cómo queda, ¿no? Miramos cómo queda, entonces, lo corres, vas y lo corres, y entre los dos cambian el punto de vista, dicen, uy, la verdad que queda bien el sillón ahí, y vos vas a sentir como una conquista, ¿por qué sentís una conquista? Porque es un 9, y el 9 cada vez que conquista un territorio de las ideas, es como que ha liberado un espacio interno, el 9 tiene luchas internas, tiene que poder liberarse de manera interna de mandatos y de prejuicios para poder expresarse. El 9 hace mucho afuera, libera a todo el mundo, pero liberarse de manera interna de las culpas y de poder de los prejuicios, de los mandatos antiguos y de poder hacer espacio para poder expresarse es lo que más le cuesta al 9. Por eso no dice que no, siempre dice que sí y prefiere quedarse sufriendo adentro pensando en cómo quedará el sillón en la otra pared, ¿no? Y es como que cada vez que pasas por ahí, te va a hacer ruido. Bueno, hay que aprender a decir que no, hay que aprender a decir que sí cuando es sí y a poder expresarnos con esos números. Te mando un beso, Roxana. Espero que te haya sido útil la devolución. Bueno, Lore.
Bueno, mira, tenemos a Marisa OK, guión bajo OK, que es del 30 del 9 de 1967. Tiene un hogar 39-3 y una puerta de salida 23-5. Bien. Así que tiene un sendero 62-8.
Bien, me dijiste que te llamaba
Marisa. Marisa OK.
¿Dónde está?
En Instagram.
Marisa OK, que estás en Instagram. Esta devolución es para vos. ¿Viste cuántos números tres? Lore, yo estoy mirando.
Tremendo.
Acá tenemos también tenemos a Víctor Rosales, que tiene 23 de junio. Tiene un 3
sí,
ahí. Los números 3 van apareciendo cuando hablamos de territorio interno de las ideas, porque el 3 es el mayor generador de ideas. El mayor generador de ideas, pero le cuesta mucho expresar sus propias ideas, porque teme herir, teme que no lo quieran, teme que no lo tengan en cuenta, entonces se calla, ¿sí? Y el que calla otorga. ¿Y qué otorga el que calla? Territorio. Nos colonizan, ¿sí? Colonizan nuestra idea y nos sacan la idea. Así que vamos por ese 30 del 9.
Marisa es igual al que leí recién, el 30, sí, el 30 grande, creativa, expansiva, generosa con las palabras, generosa amiga, leal, tiene mucho carisma, es muy inteligente, es muy expresiva, tiene mucho, ¿sí?, para dar. Detrás tiene el número 9 y ya ahí es el proceso del modelado, decimos nosotros. El 9 modela al 3 y ese 9, hablamos de un papá cuando hablamos de un 9, ¿sí? Tenemos números de madre, números de padre. El 8 y el 9 hablan de papá. Cuando hablamos del 9 hablamos de un papá ausente muchas veces, donde si estuvo presente fue muy rígido, y si fue rígido, fue rígido con las palabras o con los silencios, ¿sí? Es como que o no habla o con la mirada solamente ya me paraliza, ¿no? A veces son papás que no están presentes y cuando vienen ejercen su presencia así como de manera fuerte, ¿no? Llegan de noche y a veces hay mamás que dicen, mira todo lo que hizo la nena durante el día, y el padre ahí es cuando ejerce la autoridad a destiempo muchas veces. O tenemos un papá mueble, decimos nosotros, que está, pero es más amigo que padre, y el modelado está igual, ¿sí? Porque el niño necesita un padre, no un amigo, que ponga un límite y que ponga algo ahí como diciendo, es hasta aquí. Entonces termina siendo un hermano o un amigo en vez de un papá. Pero cuando yo veo el hogar de nacimiento que viene de un 39, el papá está ahí adentro, ¿sí? Quizás se te mandó a callar, o que tus palabras no tienen valor, o no fuiste escuchada, no te sentiste tenida en cuenta. El 3 hace mucho por agradar en su hogar. Acá estamos hablando de un 3 hogar, no que contiene un 3. El 3 hogar es como la niña buena realmente, la calladita, la que ayuda a todos, la que baja la cabeza, o la que es busca a lo mejor la aprobación y hace mucho para que le den lo que quiere. Como siempre cuento, como para tenerlo como un símbolo, ¿no? Si quería a lo mejor, no sé, siempre hablo de lo mismo para que no cambiar los objetivos, ¿no? Y entonces ya sabemos de lo que estamos hablando. Si vos querías hacer patín cuando eras chica, te llevaban a todos los deportes menos a patín, ¿no? Entonces vos pedías patín, pero no te escuchan. No es que no te tengan en cuenta, no escuchan, es como que dan por sentado lo que te gusta, como que te conocen, entonces te llevan a todos lados. Y cuando vos decís, pero yo quiero ir a patín también, pero vos nunca pediste el otro, como que el otro estaba ahí como tu pedido. No, tu pedido era una sola cosa, pero no se te da eso, se te da lo que creen, te dan cosas, pero nunca lo que vos querías. Cuando hablamos de los niños tres, vos ya sos grande, ¿no? Cuando hablamos de los niños tres, si prestan atención, y el que sabe numerología saca los números, son esos nenes que están mamá, 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 y mamá está con el celular o trabajando o haciendo la comida, y el nene está mamá, 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 y está la madre en otro espacio. No es que no lo escuche, sino que es así la frecuencia. Entonces por ahí dice, uy, no me di cuenta que me estaba llamando, ¿no? Entonces el chico empieza a tener un modelado con eso de que para ser escuchado tengo que, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Ayudo a mamá, ayudo a papá, pongo la mesa, hago los mandados, porque a lo mejor así me mandan a patín, ¿no? Y si yo a lo mejor hago cosas, entonces consigo lo que quiero. Entonces es como un trueque interno del chico para que lo tengan en cuenta y generar a lo mejor ese espacio de vínculo que no tiene, para que me escuchen, para que me tengan en cuenta y para que me amen. Eso se instala como un hábito, como un modelado de conducta, y salen al mundo buscando ese, haciendo ese proceso, hacer por ser tenido en cuenta y ser amado, por ser incluido y por a lo mejor conseguir lo que uno quiere, ¿no? Se transforma en una deslealtad hacia nosotros mismos, hasta nuestro territorio de las ideas. Recién dije que el número 3 es el gran territorio de ideas. Entonces, en ese gran territorio de ideas, si yo fui colonizada con la baja autoestima, con la no escucha, entonces hago mucho por el resto. Y si hago mucho por el resto, mi territorio está vacío, ¿no? Es como que no lo habito. Y yo tuve que poder entonces generar esa idea interna y poder expresarla. El 3 necesita la expresión, decirlo, desarrollarlo. Es creativo, es expansivo, tiene que sacarlo de la mente y llevarlo afuera y que sea palpable. Si no es palpable, queda en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es inmenso, pero no podemos vivir en el mundo de las ideas. Tenemos que poder salir al territorio. Tenemos un territorio interno que se llama mapa, el mundo de las ideas. Yo tengo que poder salir al territorio y que mi idea esté reflejada afuera. Por eso defendemos tanto nuestra idea, porque está en el territorio exterior. El sillón contra la pared es mi territorio exterior. Y en mi territorio exterior yo quiero ver mi idea reflejada. No quiero que nadie se meta con mi idea. Es mi territorio exterior. Por eso defendemos tanto el territorio exterior como una idea. Porque la idea tiene que estar afuera. Yo tengo que poder verla y palparla, ¿no? Es como transitar la idea y llevarla a cabo. Como el plan de acción famoso que siempre les cuento. Cuando sale al mundo Marisa Ok, tu puerta de salida es un 5, liberarte de todo eso que te sucedió, de no sentirte escuchada. Fíjate que el 5 es la comunicación y el 3 es la expresión. Es aprender a expresarme, es aprender a comunicarme y comunicar mis ideas. Poder decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si me gusta o no me gusta. Todo eso forma parte de ir en contra muchas veces de si me expreso quizás no me quieren, si me expreso quizás ya no me tengan en cuenta o no me inviten más, prefiero callarme, ¿no? Entonces el 5 te está diciendo, es un 23, aprende a vincularte a través de tu expresión y de tu palabra, de tu mundo ideal interno, poder expresarlo y que el otro te escuche y que el otro te tenga en cuenta. Ese número 5, si hace el proceso correcto, te libera de ese compromiso interno que tenés de agradar a todos para ser amada. Sos muy agradable. Se transforma en un sendero 62. El sendero 62, el 6 es amoroso, compasivo, servicial. El número 2 es vincular, es emocional. ¿Cómo vos te vinculás con el mundo? Porque es el 8. Tenés que aprender a ejecutar y emprender, pero desde tu lealtad absoluta. Si el número 8 no ejecuta y emprende desde su mundo de las ideas, entonces siente una desvinculación, que es ese 2, ¿sí? Desde la parte emocional a la parte material. Es como que no podés a lo mejor desarrollarte de manera material y todo queda de manera interna. Como que te da miedo expresarte y que no acepten tu idea o tu opinión. Como que no crece tu mundo material, donde no ejecutás y no emprendés, donde a lo mejor ejecutás y emprendés ideas de otros. Trabajás bajo jefe, donde las ideas son ajenas, donde no tenés la oportunidad de manejar tu propio dinero. Quizás manejás el dinero de otros, las ideas de otros, llevas a cabo ideas de otros y las tuyas quedan para después. El número 8 necesita tener su propio territorio, sembrar sus propias ideas, materializar porque es un gran ejecutivo y un gran emprendedor. No tenés que tener jefe, por lo general el 8 es el jefe, es el que tiene las ideas y es el que las proyecta. Encima vos tenés un don 8. La mejor sociedad es un 3 y un 8, se transforma en un 11, donde ahí tenés al gran proveedor de ideas que ejecuta, emprende y las lidera encima. Entonces, aprende a cuidar ese territorio de ideas que tenés, que es muy poderoso, muy potable, que no colonicen tu mundo interno. Aprende a expresarte, usa ese 5, usa ese 3, a expresarte si te gusta, si no te gusta, y poder entonces llevarlo a cabo, ¿sí? Para que tu mundo, ¿sí? Que es el 8, se ejecute y se emprenda desde tu lealtad absoluta, ¿sí? Aquello que tenés que decir, aquello que tenés que hacer, siempre venga de tu corazón. Entonces el 8 cumple el circuito completo. Lo que amo, lo que digo y lo que hago en la misma dirección. Te mando un beso gigante, Marisa Ok, y espero que te haya sido de utilidad lo que te hemos dicho.
Qué bueno,
Además,
los tres
quedando
y los
corto,
ocho,
¿eh?
¿no? Para ejecutar ahí todas las ideas que tiene ese tres, son los números que más han salido hoy, ¿no? Qué bueno, qué bueno.
¿Viste? Porque los ocho les cuesta mucho. El ocho es el territorio, Lore. El ocho es el
Tal cual.
territorio donde ejecutamos las ideas, no es el mundo, decimos nosotros, es el mundo. De todos los números, el 8 es el que ejecuta y emprende y tiene que ser siempre desde su lealtad absoluta, porque si no lo hace desde ahí, entonces es una repetición del hogar de nacimiento y siempre decimos de los padres y si hay mujeres profesando el 8 que lo llevan, nos cuesta mucho el 8 a las mujeres porque es el proveedor. Y yo les conté recién que por supervivencia el proveedor en el ADN es el hombre, es el que iba a buscar la comida y la traía a su grupo, es el que mantenía la parte alimenticia en el grupo y la mujer se quedaba cuidando el espacio, ¿no? Como la familia y todo lo que era, lo que sucedía dentro del grupo, ¿no? El hombre es el que circula, eso está en el ADN, ahora es todo diferente, ¿no? Todos aportan, todos hacen, pero cuando hablamos del 8, a las mujeres nos cuesta porque viene bajando de generaciones el 8, ejecutar y emprender.
Es
Así
así.
que bueno,
Bueno.
a ver, son y 22, tenemos tiempo para otro. A ver, vamos a
Bueno.
ver, ¿qué más tenemos? Pásame alguno, a ver.
Tenemos de despertar estética 24 del 10
Sí.
de 1969.
¿Dónde está Despertar Estética?
En Instagram.
Instagram, Despertar Estética.
Tiene
Es para
un
vos.
hogar 34-7 y una
Sí.
puerta de salida 25-7. Y
Bien.
forma un sendero 59-14-5. Parecido o el mismo
Parecido.
sendero de
Sí.
una de las chicas que ya leíste
Sí.
también.
¿Cómo se llama? Me dijiste Despertar Estética, ¿no?
Despertar estética.
Bueno, Despertar Estética que estás en Instagram. Esto es para vos. Naciste el 24 del 10. No hemos leído todavía un don 6, ¿sí? Que viene de un 24. Siempre leemos lo completo nosotros. En ese número 6 hablamos del servicio, ¿no? De la amorosidad. El 6 es amoroso, es divino, es placentero. Viene de un 24, los vínculos en orden emocional, ¿no es cierto? La materialización en orden, ayudar a otros a materializar sus objetivos. En el número 6 encontramos personas que hacen sentir bien a los demás, que tienen la estética, belleza externa, belleza interna, sus casas son bellas, son buenos amigos, te abrazan y te reinician, como digo siempre, son amorosos. De todos los 6, el 24 es el más ordenado de manera emocional y de manera vincular. Encontramos con el don 6 a las personas que te hacen sentir bien con la energía, como encontramos gente que hace yoga, que hace reiki, que hace masajes, que hace estética, que cocina, que hay enfermeros, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay artistas, hay cantantes. Todo lo que hace sentir bien al otro es el 6. Hay maestros, maestros jardineros, grandes madres, ¿sí? Porque el 6 le ama a la familia y ama a los niños. Entonces, miren qué versátil, hay médicos número 6. Es el don. ¿Dónde apoyan ese servicio? Al ser el servicio, está apoyado en un montón de profesiones el 6 y todo lo que hacen lo hacen desde la amorosidad y desde hacer sentir bien al otro. Pero detrás tiene un 1. Ese 1 ha sometido y le ha dicho qué hacer por amor o no y de qué manera. Se le instalan mandatos y de manera vincular habla de una mamá, ¿no? Una mamá que a lo mejor le instaló el cómo dar ese servicio y de qué manera. Es como que también te instala la culpa, se transforma en una manipulación emocional, en ese grueso cordón umbilical que te une, ¿sí? Y te une y te da culpa decir que no. Ahí tenemos, ¿no? En el territorio de las ideas, la manipulación emocional es una de las causas que tenemos, así como en el coach que vamos a decir, trabajando con las herramientas para poder aprender a sembrar nuestro propio territorio, ¿no? Porque cuando nos han manipulado emocionalmente, sentimos mucha culpa de tener que hacer nuestra vida o decir lo que sentimos o de hacer cosas diferentes a lo que ha hecho nuestra familia, porque el número 6 te da tanto muchas veces que pasan estas cosas, ¿no? Como que uno se siente culpable. Pero este número 24 más el 10 se transforma en un 34 y ahí está tu hogar de nacimiento. Los hogares siete no son fáciles, son los hogares más difíciles de vivir muchas veces, donde hay mucho prejuicio, mucho silencio, hay secretos, hay frialdades, hay falta de fe. Donde yo conté recién lo del dibujo, ese número siete ocurre sí o sí, ¿no? Donde siempre, ay, te pusiste eso, no sé si te queda tan bien. Ay, pero el rojo no combina con el amarillo también. ¿Por qué no te pones blanco? Esas cosas, ¿no? Que te van instalando la duda de que no me sé vestir bien, no me sé peinar bien, no dibujo bien, no me sale bien. ¿Por qué? Porque si una mamá, acá hablamos de una mamá, instala la duda, te instala la duda en tu territorio de las ideas, siempre te va a costar salir de ese territorio y te vas a quedar en silencio. El siete es el silencio. Entonces no voy a poder expresarme hacia afuera en aquello que yo tengo que decir, o decir que no, o enojarme, o gritar, o llorar, ¿no? Porque es la perfección, la hija perfecta. Nos van modelando para ser perfectos acá, perfectos hijos, está la perfecta madre por fuera, sí, se llama personaje público, donde hay una madre perfecta, pero es perfecta y tiene miedo de no ser perfecta, por eso modela al hijo para que lo sea. Entonces, si el hijo no es perfecto, entonces puede ser tildada de mala madre. Es como que ahí hay una sociedad, ¿no?, tóxica, decimos nosotros del siete, de que para ser buena madre yo tengo que modelar a mi hijo para que yo parezca buena madre. Y eso es hacer que mi hijo haga las cosas que yo pienso que son para poder entonces sacarme un 10 afuera. Sí, ya estamos, me dicen. ¡Ay! Bueno, vamos. Listo, vamos cerrando. Ese número 7 es el mismo de la salida que vos tenés en la puerta. Y ese número 5, entonces, que es tu sendero, es poder transitar en libertad, decir en libertad tus ideas, poder expresarte, derribar prejuicios, creer en vos, tenerte fe y poder entonces sembrar un territorio fértil, siéndote leal y dando un servicio de corazón a corazón, pero sin sentirte culpable, sino que eso te construya, que construya un mundo mejor y un territorio lleno de posibilidades. Te mando un beso grande. Bueno, se nos terminó el programa, Lore.
¡Qué rápido! ¡Se voló!
Se nos fue rapidísimo, se nos voló. Se nos voló como las semillas de pensamiento que estamos sembrando en este momento. Bueno, llegamos hasta aquí. Espero que les haya gustado este programa. Lore, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Siempre es un gusto tenerte y no va a ser la última oportunidad que estés con nosotros. Gracias, Cris, en la operación técnica. Y, por supuesto, gracias a todos nuestros queridos oyentes que siempre, todos los martes, nos acompañan en este puente óntico llamado Kairos, donde siempre Radio Mantra nos abre la puerta. Un beso para todos.
Nos vemos el martes que viene, como siempre, aquí, en el mejor espacio, Radio Mantra. Chau, chau. Chau, Lore.
Chau, gracias. Gracias a todos.
Gracias. Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.